Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martí les saludamos, como de costumbre, en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal el saludo? Gracias por la sintonía a todos los que lo hacen a través de todas nuestras plataformas. Muchísimas gracias, como siempre decimos.
Sí, señora, los que nos ven y nos escuchen. Nos Así ven mismo. A través de Facebook, a través de YouTube. Y nos escuchan a través de la radio, también pueden bajar el sonido a través de Telegram. Nuestro invitado de hoy, que lo voy a presentar, tuvo una mala experiencia, pues en los días en que él estaba tratando de bajarlo a través de Telegram, no bajó el sonido, pero ya eso está resuelto. Así que lo voy a presentar en solamente minutos después que leamos nuestros titulares. Muchísimas gracias a todos donde quiera o por donde quiera que nos estén escuchando.
Muy bien, la primera nota de hoy en la tertulia: la versión oficial es una sarta de mentiras. Así clama la madre de un joven muerto en Bahía Honda, Jenny Meizoso Favelo, para ser puntual.
Sí, señor. Jenny hizo unas declaraciones a través de las redes sociales. También le dio declaraciones a nuestra colega Yolanda Huerga, le dio declaraciones. Y lo que está, a pesar de las amenazas de la policía política cubana, está diciendo que a su hijo se lo mataron. No fue un accidente.
Amnistía Internacional pronostica panorama aterrador en Cuba bajo nuevo código penal.
Bueno, ya lo hemos hablado bastante. Lo cierto es que Amnistía está reaccionando al tema, ¿no?
Y también el nivel de fracaso de las MIPYMES superará el 90% en Cuba. Si no se hacen cambios, recogemos la nota del diario 14 y medio.
Sí, señor. Y bueno, y está basado en datos oficiales. Bueno, señoras y señores, vamos a discutir estas noticias con Pedro González Reynoso. Se encuentra por allá, por Villa Clara, Caibarién, para ser más exactos, Caibarién. Yo decía que él había tenido una mala experiencia porque en un par de ocasiones pues trató de bajar el audio del programa a través de Telegram y no le apareció. Pero bueno, ya gracias a Dios esos problemas técnicos fueron ya subsanados y ya aparece en Telegram también el audio del programa. Así que los saludamos después que venga la presentación de Tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
A ver si me hace quedar mal hoy la técnica en Telegram. Pedro, saludos, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Pedro?
Hola, amigos míos. Estamos bien, quiero decir. Uno tiene que pensar siempre de forma positiva para que los demás sigan con ese entusiasmo revolucionario, progresando y mirando la vida con optimismo. Es típico de los que nos quedamos en esta tierra para ver el decursar del tiempo. Les envío un abrazo también a los que nos oyen y, bueno, adelante con las noticias.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, me gusta eso de ese, ¿cómo es?
Un hombre
ese
positivo.
Optimismo revolucionario, claro. Eso está bueno, está sí. Bueno. Eso.
Claro. Es que han tergiversado la esencia, claro. La semántica de
totalmente,
la palabra.
Totalmente. Claro que sí. ¿Y por qué nos dejamos arrebatar compañeros si la palabra compañero ha sido una palabra preciosa? Revolucionario. Y revolucionario sí. Es el que revoluciona, el que quiere más. Ah, cuidado, porque hay algunos que se dicen revolucionarios y realmente son contrarrevolucionarios. Pero bueno, esa semántica vamos a dejarla para otro día.
Vamos a lo nuestro. Bueno, Jenny Meizoso Favelo, como ya decía, la madre de uno de los fallecidos en el hundimiento de una lancha en Bahía Honda el pasado 27 de octubre, ha salido a desmentir la versión oficial, a pesar de las presiones recibidas por el gobierno. ¿Tú sabes por qué lo dicen? Porque ese hijo mío ahora está muerto. Fueron sus duras palabras en un mensaje difundido en redes sociales, en el que exigió además que no digan más mentiras.
Yo creo que es bueno escucharla. Nosotros tomamos el audio de la página de Facebook del periodista Mario Pentón, por cierto, periodista que ha participado en muchísimas ocasiones en este programa, era uno de los tertulianos de este programa, por cuestiones de trabajo ya no está con nosotros, pero tomamos de su página, de la página de Facebook del periodista Mario Pentón. También la señora Ginny Meizoso Favero le dio declaraciones a Radio y Televisión Martí, específicamente a la periodista Yolanda Huerga. Así que vamos a escuchar lo que ella está diciendo de lo que dice el gobierno cubano que pasó en este hundimiento de la lancha de Bahía Honda.
Yo soy Ginny Meizoso Favero, la mamá de Erandi García, el asesinado por las tropas guardafronteras que dijeron una sarta de mentira, porque en la canal del puerto hay tremenda profundidad, porque es en ese puerto es donde salen los barcos grandes para desmantelarlos allí. Ahí hay tremenda profundidad. Lo que pasó fue que primero le rompieron los motores de la lancha y después le dieron por el lado. Lo que ellos no quieren ver la verdad o no quieren que uno diga la verdad. Yo pido que analicen eso y que vayan allí para que vean qué profundidad hay allí. En ningún momento esa lancha salió de allí, del lugar. Esa lancha, cuando le rompieron los motores, no se pudo mover de allí. Y ellos le fueron para el lado. Le dieron por el lado. Y ellos tenían la luz apagada, la Griffith tenía la luz apagada y esa lancha sí tenía iluminación. Sí tenía iluminación. Yo necesito que sigan investigando para que vean que eso es mentira y que Yerandi nunca en la vida buscó gente para grupos, para hacer grupos, ninguno para irse. Porque le tocó la casualidad que esa mañana estaba en mi casa y que se iba temprano para su casa cuando le avisaron que iba a entrar una lancha. En ningún momento era guía de grupo ni nada de eso. ¿Tú sabes por qué lo dicen? Porque ese hijo mío ahora está muerto. Porque si él estuviera vivo, le partía la nuca a cualquiera que dijera eso de él. Yo necesito que sigan investigando y que no digan más mentiras, que sean realistas. Si es verdad que tienen vergüenza, que sean realistas y que sigan investigando.
Ok, esto surge, si quieres aportar.
No, quería decir algo que... Uh-huh. Como dice no ella, la posición de esta señora, de Ginny Meizoso, contrasta con la oficial que culpa a los migrantes de este incidente. Pero además, Amado, y oyentes y televidentes, dice la nota del Ministerio del Interior que la colisión era prácticamente inevitable, porque ya la lancha se había interpuesto en el camino de la patrulla de los guardafronteras a partir de un giro brusco. Víctor Álvarez Valle, especialista del organismo, describió el suceso como una operación de tráfico de personas organizada desde Estados Unidos.
Eso es cierto.
Eso es verdad.
Eso es verdad, eso es verdad. Aquí nadie está discutiendo que esto fuera un tráfico de personas.
Ahora, el hecho como ellos los están planteando.
Aquí lo que se discute es lo que los familiares desde un principio salieron a decir que esta lancha guardafrontera los embistió, partió al medio. Cuando dice partió al medio, le dio por
claro,
el medio.
Y las autoridades han estado intimidándolos y metiéndoles miedo. Y realmente uno de ellos creo que se retractó.
Esto ocurre en octubre, uh-huh. O sea, finales de octubre. El 30 de octubre, Diana Meizoso, y lo tengo anotado aquí porque es que lo hemos cubierto en este espacio, Diana Meizoso, que es la mamá de la niña de 2 años que muere, Elizabeth Meizoso, Diana Meizoso da declaraciones y dice, nos partieron al medio. Incluso cuando el patrón o el capitán o el que venía manejando la lancha que estaba sacándolos a ellos de Cuba, se ve que ya está cogido, como se dice en buen cubano, uh-huh. Él disminuye la velocidad, pero cuando la lancha guardafrontera les pasa por al lado, hay uno de los guardafronteras que dice, los vamos a partir al medio, y minutos después, cuando esta lancha ya baja la velocidad, les dan por el lado izquierdo, que es donde muere Yerandi Meizoso, porque él venía sentado ahí en esa parte. El 14 de noviembre hay una grabación donde ya de Daniel Esportales Meizoso, donde ya están diciendo que el gobierno los está citando a todos y les está cambiando, les está obligando a que cambien la...
Bajo presión.
Claro, que cambien su discurso, que cambien su denuncia.
Y además le dicen que no hablen con Radio Martí, por ejemplo, exacto, ni con ningún tipo de prensa extranjera.
Y gracias a Dios, esta señora que perdió a su hijo, pues ha vuelto a salir a públicamente en redes sociales y le ha dicho al mundo, no fue un accidente. Además, dice una cosa, ya le paso a Pedro, dice una cosa muy curioso, porque la televisión cubana dice que las propelas de la lancha que estaba sacando a estas personas de Cuba estaban rotas y era porque el lugar era muy bajo. Bueno, Y si el lugar era bajo, ¿no era bajo también para la lancha guardafrontera? ¿O era bajo nada más que para esta lancha? No, vamos, hay que... Por eso ya dice, le dieron primero los motores y después entonces le dieron a la lancha por el medio.
Vamos a ver qué opina Pedro. Pedro.
Yo he estado observando, como todo cubano al fin, este lamentable accidente, como le dicen ellos, que no fue más que algo provocado, y todo el mundo lo sabe desde el principio. El 28 de noviembre pasado, cuando Cuba Debate se dignó a publicar un artículo, digo dignó porque no encuentro otra palabra equiparable, un artículo sobre la UMAP, yo me preguntaba, bueno, ¿y cuándo Cuba Debate va a conversar sobre el hundimiento de la lancha 13 de marzo, el 13 de julio de aquel año nefasto? Los incidentes en alta mar y todo lo que ha habido a lo largo del proceso involucionario de los últimos años no tienen más origen que las órdenes que reciben los militares, siempre obedientes a lo que les mandan sus superiores. Ellos no son autónomos, ellos no pueden decidir hundir ni obstaculizar ni viabilizar como hicieron en la época en que aquí ya entraba una cigarreta diaria a recoger gente porque había una política de dejar salir. Estoy hablando de los años 90, cuando la crisis de los balseros, que terminaron la mayoría en Guantánamo, recordarán. O sea, las políticas en torno a este enfrentamiento, que es, como digo yo, random, al azar, van y vienen con las políticas oficiales del gobierno según su presión interna. Todo el mundo se sorprendió de que esta cosa sucediera cuando hace apenas un par de meses aquí en el norte de Villa Clara llegaron tantas embarcaciones a recoger gente. Y uno dice, bueno, y los radares, como tú bien preguntas, ¿funcionaba o no el escollo marino para que hubiese un accidente? ¿No funcionaba también la intervención humana para que hubiese una salida permitida u obstaculizada? No, detrás de esto hay una muy bien pensada política de dar la imagen de que se está combatiendo el tráfico humano o lo que sea, que todo esto es arbitrario y por demás, pero que deja mucho de incertidumbre en la población que escucha, que lee, que se informa. Yo vi el programa de televisión hasta donde pude, hasta donde el estómago me lo permitió, porque era evidente que estaban tratando de convencer de lo inconvencible a un auditorio preparado y esquilmado. Yo vivo en un puerto de mar, esto ha sido una secuela de años, de muchos años de migración. Caibarino ostenta uno de los índices de avanzada, por decirlo de alguna manera, sederista más destacada en el sur de la Florida, donde no hay una familia que no tenga un representante del lado de allá, pero las evidencias de los incidentes y de toda esta triste historia que ha tragado tantas vidas en el mar, creo que no va a terminar nunca. Esto es una maldición. Sencillamente, el paraíso infierno en el que estamos viviendo y con todas estas manipulaciones mediáticas que dejan al escucha, al que lo visualiza, desarmado absolutamente en la incertidumbre de qué cosa es lo que realmente pasó. Cuando oye una madre como esta, la que cuenta su experiencia, ya despojada de miedo, y cuando oye la versión oficial de un gobierno que quiere sencillamente, como decimos, lavarse las manos como Poncio y Pilato. En fin. La verdad será escrita y algún día saldrá absolutamente a la luz, pero hay que escuchar todos los factores, como dicen ellos en sus reuniones partidistas, para tomar una imagen, una idea global de qué cosa es lo que realmente ha pasado, que es muy lamentable. Lo único que sí es definitivamente deleznable y deplorable es que se hayan perdido vidas humanas en este enfrentamiento solo por alcanzar, mientras el gobierno facilita groseramente que otros marchen pagando, por supuesto, a las aerolíneas y a las agencias de viajes para irse al sur del continente y atravesar toda la vía panamericana y llegar a Estados Unidos en esta invasión, como diría, revolucionaria también, porque va al final a convertirse en unas emisoras de billetes para sustentar un gobierno que no se desarma por minuto.
Pedro, antes de pasar a la próxima noticia, nada más que un detalle. Yo acabo de ver un video donde hay unos cubanos que fabricaron una embarcación y están saliendo de Cuba. No sé de qué lugar, están saliendo de Cuba. Y hay una lancha guardafrontera que los está viendo. Y ellos avanzan, y la lancha guardafrontera los está viendo. Cuando Pedro hablaba de al random, que es decir, al azar, O sea, parece que son selectivos. A veces, de acuerdo a las presiones, yo creo que Pedro lo ha explicado muy bien, a la presión del momento, ahora hay que pararlo porque hay que hacer noticia. Ahora no hay presión ninguna, déjalo salir. Y realmente es doloroso, porque al final lo que se pierde son vidas humanas y sobre todo esta niña de 2 años que murió en este incidente.
Segunda nota, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Periodistas independientes, activistas y otras voces críticas con las autoridades enfrentan un panorama aterrador bajo el nuevo Código Penal que entró en vigencia en Cuba el 1 de diciembre. Así alertó un informe Amnistía Internacional. En este informe, Amnistía explica 5 aspectos alarmantes de este Código Penal. Conserva muchas disposiciones del Código Penal que se emplean hace decenios para silenciar y encarcelar activistas. El nuevo código castiga a cualquier persona que ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del gobierno. Criminaliza la recepción de fondos, lo que limita aún más las actividades de periodistas independientes y de activistas. Limita severamente la libertad de expresión en línea y el nuevo Código Penal mantiene la pena de muerte para 23 delitos. Repito, así lo emite, lo anuncia y lo da a conocer en este panorama, como dicen, aterrador, Amnistía Internacional.
Claro. Lo cierto es que el código pasado también llevaba muchos de estos, pero lo cierto es que si haces un nuevo código y es peor que el anterior, pues bueno, claro, hace saltar a las alarmas a todo nivel y ya Amnistía Internacional también ha saltado o ha levantado su bandera roja. Pedro.
Yo siempre tengo en la mirilla, como decimos, la ley Mordaza, aquella famosa ley 88.
Ley 88.
Que imposibilitaba, bueno, ¿cuántos crímenes no se cometieron en nombre de esa obcecación, por decirlo de algún modo? Porque más que una ley que fuera justiciera o que repartiera derechos igualitariamente, por decirlo de la manera en que lo dicen ellos, fue usada para encarcelar gente en el 2003 cuando la Primavera Negra y toda aquella parafernalia. No olvido nunca aquella fiscal parada en televisión acusando a aquel grupo de gente que no podía expresarse de ningún modo y que fue una payasada televisada para meterles aquella cantidad de años por el lomo para intentar acallar una incipiente contestataria con el transcurso del tiempo. Ya desde los años 90 la aplicación de la ley fue coercitiva y ahora que aparezca un código penal y que te ponga en como se dice, en bancarrota la credibilidad de la legalidad socialista que se defiende desde, como dice Remigio Ferro, el fiscal de la República, que la justicia se reparte de forma equitativa para garantizar los derechos que la Constitución promulga. Hay quienes celebran, he estado mirando en redes recientes, incluso algunos activistas están celebrando que el nuevo Código Penal contemple artículos como la condena al abuso de las niñas, qué sé yo, de los matrimonios anticipados, que tienen su nominación, pero en esencia a lo que preocupa a Amnistía y a todos los que escribimos desde Cuba con absoluta libertad y sin condicionamiento, pues lo que pueda pasar, que ellos puedan, los expedientes que puedan armar para encarcelar el periodismo independiente, los activistas que están haciendo cosas para ayudar, los feministas, qué sé yo, los grupos como los LGBTI, todas estas personas que se han asociado, se han aunado a algún grupo que defienda los derechos humanos en el
sí,
campo.
Señor.
Yo no sé qué van a hacer con las cárceles cubanas si esto procede del modo en que la amenaza, que muchas veces se queda en eso, en que la amenaza fluye. Tendrán que construir, como yo digo, jocosamente, cárceles 12 plantas con piso de tierra, porque con las condiciones económicas que tiene este país, no sé dónde van a trancar a todo el que una red se exprese diciendo que están de desacuerdo con los acontecimientos diarios, con lo que les toca convivir. Porque no tener alimento, no tener medicina, no tener esperanzas, serían suficientes fuel para que la gente se sentara a escribir lo que piensa con libertad, según garantiza presuntamente la Constitución cubana. Entonces, como hay un artículo 54 y todo lo demás en la Constitución que están en contradicción con este Código Penal, que no ha sido consultado para nada con nadie, por supuesto, como son todas las leyes cubanas con excepción de esa, ¿cómo se dice?, ese código de la familia que fue presuntamente votado y todo lo demás, y todo el mundo sabe que era un código aprobado de antemano. La ley de procedimiento penal, que es copartícipe de este código penal, también tiene las libertades de juzgar, y aunque sea despatologizado la enfermedad.
Así mismo. La
enfermedad que era hasta antes de esta nueva ley, el delito de predelictivo, que se llamaba, por cierto, peligrosidad, algo así. Sí. Eso no es suficiente para darle garantía, porque de todos modos encontrarán alguna otra invectiva para incriminar a las personas que disientan, que sean críticos. Hoy mismo un gran músico se preguntaba, ¿caeré preso por lo que opino en las redes? Sí. Y nadie le sabía contestar con certeza qué iba a pasar con su soberanía, porque al final no es más que tu soberanía. Tú quieres expresar y decir lo que piensas desde tu óptica, y no te rebaten con argumentos de verdad convencedores de que estás equivocado, que puedes tener un filo de como humanamente sucede todo el tiempo. No, sencillamente la represión es la respuesta y el encarcelamiento la multa.
Como decía recientemente un articulista, ¿no? De nuevo no tiene nada, lo que es un código ampliado.
Ampliado y está bien especificado. Pues vamos al final.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La radiografía que realizó el Diario Provincial de Camagüey adelante al nuevo tejido empresarial de MIPYMES deja al desnudo todos los defectos con los que han nacido las normas para crear negocios en la isla. La situación es tal que Miguel Hernández Fernández, miembro de un proyecto local creado para favorecer el emprendimiento en la provincia, avisa: el nivel de fracaso en América Latina ronda el 80%. De no cambiar muchas de esas condiciones, los números en Cuba superarán el 90%.
Amigo mío, este periódico revela datos sumamente interesantes, porque cuando usted ve que la televisión cubana y la prensa cubana anuncia hoy se aprobaron 128 MIPYMES, una no estatal, o mejor dicho, una estatal y 127 no estatales, uno dice, el negocio privado en Cuba, esto es una maravilla. Cualquiera tiene esa percepción. Aquí hay un dato. Dice que de las 123, o sea, de que han recibido...
No, de 181 empresas.
De 181 empresas. Ajá. Privadas.
Todas privadas, excepto una.
Recibieron el visto bueno de las que 123 no tienen ninguna actividad. Es decir, el 68% de esas empresas no hacen nada. Están vacías.
Y las causas son interesantes. ¿Ah? Elevados precios para adquirir o acondicionar un local, escasez de materias primas, por ejemplo, entre otras cosas. Y dice la información... No es menor problema la falta de divisa imprescindible, claro, para que los nuevos empresarios puedan comprar productos, entre otras cosas.
Nos queda apenas 2 minutos, Pedro, para cerrar contigo.
Muy breve. Las empresas o las MIPYMES, para no decirle empresas, porque realmente son tan pequeñas que no meritan ese calificativo. Las que han sido aprobadas y todas han pasado por el filtro de haber sido colaboradoras con la seguridad del Estado, de lo contrario no pueden ni soñarlo, porque este es el plan estatal de presentarle a la OFAC, a la Oficina de Activos Extranjeros Norteamericana, como que en Cuba hay una esencialmente política de apertura del mercado, o un capitalismo de Estado que no solo es parte del GAESA, ni del Grupo Palco S.A., ni de todas estas cosas. Es hacer creer que todas estas empresas son absolutamente independientes, soberanas, y todo el mundo sabe que han desmovilizado el ejército a sus antiguos agentes y les han dado la primacía, el confort de un privilegio de tener una tarjeta en divisas para poder adquirir. Pero es que ni con tarjetas consiguen las materias primas para poder evolucionar. Y ahí el fiasco. O sea, están todos paralizados ante la incapacidad del Estado de responder a las necesidades de estas MIPYMES. Así que...
Pedro, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido en el programa como siempre. Pedro González Reynoso desde Caibarín es uno de nuestros tertulianos. Sí, señor.
Y saludos a los oyentes y televidentes de esta zona del país.
De esta zona norte, por supuesto. Esa callería que está encima de Caibarín es preciosa. Yo no he estado, pero he visto las fotografías y es precioso. Esa callería del norte de Caibarín.
Muy bien, hasta aquí la tertulia.